una voz se escucha, también se ejerce un derecho.
Más Radio.
SM Más Radio.
Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos, este esfuerzo conjunto entre el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi compañero Nicolás Canchola en la realización, en los controles técnicos. Soy Claudia Álvarez Medrano. Agradecemos infinitamente que nos acompañes el día de hoy y enviamos saludos a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias moduladas, a quienes también nos siguen en línea y claro, también en nuestra aplicación. Tenemos un WhatsApp por si deseas hacer llegar tus preguntas, tus comentarios, que es el 443-866-0901 y la línea directa 443-323-5067. El día de hoy tendremos y sostendremos una conversación con Juan Plancarte Esquivel, coordinador general de visitadurías. Ya se encuentra muy cerca de nuestras instalaciones. Mientras tanto, iremos compartiendo información. La protección ambiental y los derechos humanos son causas que deben avanzar juntas. Así lo dice el ombudsperson michoacano Josué Mejía. La CDH y la Asociación Civil Servir para Michoacán firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones de capacitación, sensibilización ambiental y promoción de los derechos humanos. Al presidir la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Asociación Civil Servir para Michoacán, CEPAMICH, el ombudsperson Josué Mejía resaltó que los derechos humanos constituyen garantías fundamentales que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar, destacando la necesidad de fortalecer la agenda de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. DESCA, los DESCA. En alusión a que CEPAMICH, como su nombre lo indica, es una organización dedicada a servir a Michoacán, Mejía Pineda señaló que servir habla de entrega, habla de compromiso, habla de responsabilidad, habla de valores que distinguen a esta asociación, por lo que reconoció la labor que realiza en favor de la sociedad, particularmente en la defensa del derecho a un medio ambiente sano. Subrayó que las alianzas con las asociaciones civiles fortalecen el trabajo de la CDH en la defensa y promoción de los derechos humanos. Por su parte, Gustavo Moreno Medina, presidente de Servir para Michoacán AC, destacó la apertura institucional y la cercanía que la CEDH mantiene con las organizaciones de la sociedad civil, lo que permite fortalecer la colaboración e impulsar acciones conjuntas de capacitación, de promoción y también de derechos fundamentales. La secretaria ejecutiva de la CEDH, la secretaria, quiero decir, Marisela Núñez Alcaraz, señaló que este convenio refleja el compromiso compartido de trabajar en favor del bienestar colectivo. Diferentes acciones habrán de contribuir a construir un Michoacán más justo, solidario y también sostenible. Y bueno, el día de hoy quiero agradecer la presencia aquí en nuestro programa. Estamos el día de hoy en vivo, estrenando horario, por cierto. Ya los martes a las 12 del día nos encontraremos. Gracias a Juan Plancarte Esquivel, coordinador general de las visitadurías de la CDH Michoacán. Hablaremos acerca de estas visitas de supervisión que realizan las visitadurías regionales en centros penitenciarios, unidades de salud y también en barandillas municipales. Juan Plancarte Esquivel, bienvenido, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
Hola, Clau, muy buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, con el placer de saludarte y también un saludo para tu a tu audiencia.
Muchísimas gracias, Juan. Eres bienvenido en este mediodía lluvioso, ¿verdad?
Desde temprano no ha dejado la lluvia de estar con esta dinámica de chipi chipi, luego fuerte, luego despacito, pero nos tiene un día lluvioso.
Así es, así que deseamos que desde donde se encuentren estén por disfrutar de esta plática con Juan en un tema fundamental cuando hablamos de derechos humanos, pues estas visitas de supervisión en centros penitenciarios, unidades de salud y barandillas municipales. Las visitadurías regionales de la CDH pues realizan estas visitas. ¿Cuántas hay ahorita, Juan? ¿6, 7, 8 visitadurías?
Sí, tenemos 6 de cabecera, que así lo denominamos nosotros, que están en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, la de Casa, que es Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. Actualmente también tenemos visitadurías auxiliares en Los Reyes, en Cualcomán, en La Piedad y en Zaguayo.
Y, por ejemplo, la que está en la Fiscalía se toma como visitaduría.
Sí, sí.
Ubicada en la Fiscalía General
del Estado. Es correcto, tenemos una oficina sede en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, que pasa a formar parte o la adscripción es Visitadora Regional Morelia. La Visitadora Regional Morelia como tal tiene 4 visitadores auxiliares y la de sede Fiscalía. Esto, fíjate, que nos ha generado una acción muy, muy favorable y muy proactiva en razón de la interacción que se tiene con el ciudadano. Y de primer contacto hacemos ese acercamiento con la autoridad. Uh-huh. Ello nos facilita mucho porque siendo un planteamiento, una cuestión de carácter administrativo, lo resolvemos de manera inmediata. Hemos tenido muy buena colaboración, coordinación con las áreas de fiscalía. A reserva de que pudiera ser un trámite ya más de fondo en cuanto a alguna circunstancia de integración de la propia carpeta de investigación, es que entramos a radicar procedimiento de queja. Pero si es alguna circunstancia de presentación de denuncia, devolución de algún vehículo, alguna solicitud o petición que no sea acordado por parte del Ministerio Público, este primer contacto, acercamiento y la comunicación institucional nos permite coadyuvar de manera muy directa y en una intención inmediata de solución al ciudadano.
Y bueno, en este tema de supervisión en centros penitenciarios, por un lado te preguntaría en qué consiste y qué implica.
Fíjate que
porque
es
no
una
es cualquier cosa.
No, es una temática institucional que la comisión lo hace o procuramos hacerlo institucionalmente 2 veces por año. Buscamos esencialmente llevar a cabo un proceso de evaluación. Dividimos la visita de supervisión en 3 instrumentos. Uno de ellos es que le hacemos una encuesta aleatoria a las personas privadas de la libertad para tratar de identificar algunas necesidades, como lo son el tema de alimentación, el tema de salud, el tema de las visitas conyugales y la propia interacción que ellos tienen de manera interna como personas privadas de la libertad al interior del centro penitenciario. La otra, tenemos un acercamiento directo con el área directiva, con el director, con secretaría técnica, con el área jurídica, en ánimo de proveer, bueno, si identificar si el centro tiene sobrepoblación, si el proceso de clasificación de las personas que se encuentran ya procesadas, las que están sujetas a proceso y las que están sentenciadas y están debidamente separados, en qué complejos o en qué, al interior, en qué estancias están. Y el otro, que es el que consideramos nosotros quizás más importante, es la dinámica que nosotros observamos. Al momento que nos constituimos al complejo penitenciario, pues revisamos la infraestructura hospitalaria, vemos la dinámica de mantenimiento de las propias instalaciones. En el área de cocina también revisamos el estado de los alimentos, cómo es el proceso interno que llevan para la elaboración de los alimentos, el proceso de conservación, y también pues hacemos una visita a talleres. Vemos las condiciones en las que están llevando a cabo las actividades de las propias personas privadas de la libertad y de alguna manera si están en talabartería, en carpintería, qué actividades están desarrollando en el ánimo de esta circunstancia de reinserción social. Entonces, hacemos esta actividad en conjunto, tenemos una interacción muy directa con las áreas del centro penitenciario, porque también a través de ello nos permite identificar Por otro lado, las necesidades de la propia institución, del personal, de la dinámica de la guardia y custodia, del personal que está adscrito a la seguridad penitenciaria. También privilegiamos ver cómo están los cambios de los turnos, cuántas personas componen cada guardia, cuántos elementos están adscritos o estado de fuerza al propio centro. Entonces tratamos de identificar este factor de necesidad en ánimo de proveer las mejores condiciones institucionalmente hablando para pretender satisfacer estas necesidades, coadyuvar con el centro en ánimo de una mejora constante en razón de las personas privadas de la libertad.
Y en este sentido, ¿con qué se topan? Porque hablar de un centro penitenciario pues es hablar de personas pues recluidas que ven escasamente a su familia, pues que a lo mejor, y es válido, no les gusta lo que les den de comer o cómo los atienden en tal caso, entre ellos, ¿no? las riñas o fricciones que pueda haber, el abuso de autoridad al que pudieran enfrentarse. ¿Cómo, o sea, con qué se topan realmente?
Mira, uno de los aspectos que es complicado al interior de los complejos, tú lo acabas de matizar muy bien, los propios PPLs ya en el interior, una de las circunstancias que es complicada de sobrellevar es, primero, son objeto de una dinámica de ansiedad al momento que ya se encuentran sujetos a privación de la libertad. El otro proceso pues es que la familia pocas veces se acerca ya a ellos. Sí hay el tema de las visitas conyugales, sí hay el tema de que, en fin, los días de visita, que son martes, jueves, miércoles, viernes, incluso domingos, en que van los familiares a visitarlos. Pero llega a haber un distanciamiento, una circunstancia de contacto distante. Claro. Ello propicia que al interior del propio complejo penitenciario, este tema de ansiedad que ya tienen por estar sujetos a la privación. Y segundo, pues les empieza a generar un problema de depresión, les empieza a generar situaciones ya en su salud mental, aunado ya a algunas dinámicas de salud física. Entonces, ¿qué hemos privilegiado en la coordinación del sistema penitenciario? Se han generado dinámicas de canales de comunicación muy favorables. Y buscamos que se les dé ayuda y contención, primero a través del área técnica psicológica, uh-huh, y luego psiquiátrica, para que en ánimo de esta posibilidad de contención, el propio PL vaya propiciando las condiciones de estar bien. Porque algunos de ellos que ya están sentenciados...
Perdón, pues son, ¿el PL es el privado PPL, de la libertad?
Sí, la persona privada de la libertad. Se le abrevia PPL.
Ah, sí, bien.
Perdón. No. Gracias.
Trate de descifrarlo rápido.
Sí, la persona privada de la libertad. Uh-huh. Y aunado a estas dinámicas internas, pues algunos de ellos sujetos a esta dinámica de depresión o de ansiedad, pues no quieren realizar actividades al interior del centro, no buscan una motivación que les permita adaptarse a esta nueva circunstancia de su estadía en el centro penitenciario. Y también, pues jurídicamente, muchas veces no, sus asesores jurídicos no se involucran en una temática de contacto directo. Entonces, no saben cómo está su situación procesal, lo que no beneficia emocionalmente también a las personas que se encuentran en esa condición, y pasa este proceso como que se decaen, como que... Y afortunadamente en estas dinámicas que el centro penitenciario o a través de la coordinación del sistema penitenciario se han generado, se han llevado a cabo actividades deportivas de unos 2 años a la fecha. Se les está dando actividades de boxeo, les pusieron incluso un cuadrilátero en el David Franco, en el Centro de Alta Seguridad para Adultos de Alto Impacto número 1, que son los que están aquí en nuestra ciudad capital. Y les han propuesto estas actividades, también hacen torneos y campeonatos de fútbol, han generado una dinámica también de actividades cívico-culturales, que es la escolta, han también generado actividades de participación en algunos eventos de elaboración de actividades para de productos, que luego salen a la venta al exterior.
Ah, sí.
Allí en las instalaciones de la Coordinación de Sistema Penitenciario y en el propio David Franco Rodríguez existe un espacio donde venden sus productos. Ello ha sido favorable porque ha permitido que se pudieran involucrar en una temática distinta que permita sobrellevar esta estadía al interior de los complejos penitenciarios. Entonces, nos encontramos con estos factores que luego también se da mucho el tema de las cuestiones religiosas al interior. Esto beneficia porque tienen una actividad en que distraerse. Es complejo en razón de los alimentos, porque alguno de ellos pues tiene que llevar alguna dieta especial. En algunos de los casos los familiares están presentes y ayudan. En otros casos el propio centro, a través de su área médica o a través del área técnica, cuando identifican este factor, propician dar o otorgar estas circunstancias de alimentación más adecuada en el tema de padecimientos crónico-degenerativos, diabetes, hipertensión. Entonces sí se está logrando un avance significativo en este aspecto. Pero dicho humildemente, pues la demanda es demasiado. Son muchas personas que están sujetas a privación de la libertad. Y bueno, pues el centro, en alguna de las circunstancias, hasta que identifica estos factores, es que se involucra. Y muchas veces nosotros somos el agente de comunicación, que vamos a las visitas, las personas privadas de la libertad se acercan con nosotros, nos plantean alguna temática en ese aspecto y buscamos de manera inmediata hacer el contacto a través del director, a través de la subdirección jurídica o a través del área técnica, en el ánimo de proveer las mejores condiciones de solución inmediata de algunos planteamientos que identificamos.
Bien, esto es respecto a los centros penitenciarios. También están las unidades de salud y las barandillas.
Sí, ahora con las dinámicas de los centros de detención administrativa, tanto municipal como estatal, estamos propiciando o hacemos la visita en el ánimo de ver cómo se está llevando a cabo la implementación de la actividad del juez cívico. El juez cívico ahora, en el ejercicio de atribución, pues puede determinar a través de alguna sanción administrativa la libertad de la persona si es detenido por alguna circunstancia de la vía pública o si le da un internamiento de 24 a 36 horas. O en su caso también se está generando mucho la cultura de las actividades actividades en coadyuvancia, en el caso del ayuntamiento, participan en las actividades de visibilízate, en lugar del arresto de 36 horas, 24, los invitan a este tipo de actividades y son los que se involucran al estar con los banderines.
Es como una labor comunitaria.
Como una labor comunitaria, así
países,
es.
Por ejemplo.
Es correcto. Ya. Y esto ha sido muy noble porque algunas de las personas en un buen ánimo se involucran. Otras actividades son en llevar a cabo algunas recolecciones en áreas verdes, de reforestación, también de recolección de basura en algunos espacios ya físicamente identificados. Entonces esto ha sido muy favorable porque ya no hay tantas detenciones como lo había con la anterioridad, salvo que la persona al momento de que es requerida se le vinculara o tuviera algún otro antecedente de carpeta de investigación, sería en ese sentido la detención administrativa. ¿Qué buscamos nosotros? Que tengan la estancia digna, que al momento de que ingresan se les lleve a cabo la valoración médica para conocer su estado de salud, que se genere la bitácora de ingreso, que se haga también la referencia de alguna interacción o contacto externo con algún familiar para que tengan el conocimiento que se encuentran sujetos a esta circunstancia administrativa. Y ha sido una actividad muy proactiva. En el caso particular de nuestra región Morelia, tanto con Policía Morelia, que ahora es Seguridad Pública, Ciudadana y Protección Civil, estamos propiciando que se den los espacios para las personas de la diversidad, que se tenga un espacio propio para mujeres, que se tengan espacios también para personas o un área de como locutorios, para que si fuera necesaria alguna interacción con familiares o asesores jurídicos, puedan tener este acercamiento. Y en ese mismo proceso lo estamos haciendo con el Centro de Detención Administrativa Estatal.
Es decir, en el caso concreto de las unidades de salud, se supervisa las condiciones del área, entiendo, y también se sensibiliza al personal que atiende, porque pues también deben llegar casos sumamente pues dolorosos, ¿no?
Sí.
En muchas ocasiones pues dramáticos que han podido poner en riesgo la vida
personas,
vida de hombres y
mujeres. Sí, fíjate,
¿no?
que en el caso de salud el tema es esencialmente muy humano. Es una de las áreas más sensibles que tenemos. Lo comentabas muy bien, hay situaciones, ahora las unidades de salud manejan una semaforización y a través de esa semaforización van determinando qué es más prioritario de la atención inmediata. Y lo que hemos logrado y estamos buscando de manera muy constante es este contacto de sensibilidad, que el médico, la enfermera, el propio ciudadano tenga este gesto de poderse comunicar, que pueda en un momento dado también brindar las condiciones, las áreas de salud para una atención inmediata. Y en su caso de que no sea una urgencia médica, pueda ser sujeta de una orientación propicia, de una dinámica de atención inmediata, y si requiere hospitalización, ya sea al área de urgencias o alguna dinámica ya más circunstancial para una cirugía, pues el médico también propicie las condiciones idóneas a través de sus áreas administrativas y de enfermería para que pueda lograrse este objetivo. Las áreas de salud son muy sensibles, tanto del área institucional como del ciudadano que llega con este reclamo, oiga, tengo esto, tengo lo otro. Y es donde entra la sensibilidad del área médica. Mire, su situación médica es en esta circunstancia, espere, vamos a darle atención prioritaria a esta situación. Nos ha tocado incluso conocer circunstancias en las que el ciudadano ya está en quirófano para alguna dinámica de atención, se presenta una urgencia y tiene que salir el que ya estaba previo a la cirugía o alguna situación inmediata para dar prioridad a la circunstancia que se está planteando o presentando en ese momento en la unidad médica.
Y en este terreno es que pues entra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para atender todo tipo de pues de maltrato, ¿no? De violación, de falta de dignidad en el tema de los derechos humanos. ¿Qué tan recurrentes son pues las quejas que puede presentar la ciudadanía en este sentido?
Sí, sí tenemos una a últimas fechas sí tenemos una incidencia muy constante. Lo que hemos privilegiado nosotros es que hacemos los acompañamientos. En razón de que el ciudadano nos plantea la temática de su circunstancia de salud, estamos privilegiando a través de nuestras áreas de visitaduría y de la coordinación de orientación legal, quejas y seguimiento, constituirnos a la unidad médica, al área de salud de manera inmediata, buscando que se simplifique ya sea el tema de una cirugía, el tema de una cita con el especialista o incluso el seguimiento para la dotación o otorgamiento de algún medicamento. Entonces estamos buscando estas dinámicas de acercamiento y contacto primario, porque si radicamos el trámite, en tanto solicitamos el informe, la autoridad conoce del tema del hecho de la queja, nos contesta, pues transcurren algunos días en el cual el ciudadano se agrava su condicionante de salud. Entonces lo que estamos privilegiando es hacer esos acercamientos institucionales a través de estos acompañamientos. Y es diversa el planteamiento de la naturaleza del trámite, porque la necesidad propia del ciudadano cambia en razón de su padecimiento médico.
Y de ahí la importancia y de continuar construyendo esta cultura de pues de la queja, de la denuncia, cuando es necesario, para pues también ir minimizando, combatiendo cuando hay alguna violación, ¿no?, en el tema de los derechos humanos.
Sí, es muy importante, porque a través de esta dinámica de la cultura de la denuncia, nosotros consideramos varias circunstancias importantes. Una, el ciudadano tiene confianza con las instituciones, que en este caso pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos siempre busca este contacto privilegiado con el ciudadano, pero también nos permite un acercamiento de sensibilidad y de contacto con la autoridad. También esto nos permite que la autoridad no vea a la comisión o al ciudadano como un enemigo, por el contrario, que se vean las condiciones favorables para satisfacer la necesidad del ciudadano y que el organismo sea garante de esta circunstancia de trato digno, de atención primaria, de una dinámica de buen trato digno, de un trato institucional proactivo, que no, porque el ciudadano luego en esta temática tiende a la confrontación y la autoridad también se presta a la confrontación. Entonces buscamos que sea un diálogo fluido, una comunicación constante e institucional que permita satisfacer estas necesidades.
Y me gustaría, Juan, que pudiéramos comentar con nuestra audiencia dónde se puede presentar una queja, dónde las vías que cada vez también son pues como más amplias, ¿no? Para poder hacerlo.
Ahora con las plataformas digitales, pues se ha simplificado mucho el proceso de los trámites. En el caso particular de nosotros como organismo, tenemos nuestra página institucional, que es cedhmichoacan.org. www.mexicanos.mx y tenemos nuestra página institucional. Ahí se puede presentar la queja, también vía telefónica al número 4431-133500 y también vía correo, que es contacto@cdhmichoacan.org.
El teléfono es 4431-133500.
Así es.
Y no olvidar que si ingresan a la página de la CDH, cdhmichoacan.org, pues también hay un servidor virtual.
Así es.
¿No? Una atención, pues ya.
De primer contacto.
De primer contacto y que también, pues, toma datos y te responde. ¿Sí? Te canaliza y eso, pues, también lo hace muy, muy bueno.
Y es un, está muy amigable, es una temática muy amigable y que permite que pueda haber esta interacción. Una vez que el trámite se presenta por vía correo o internet, nosotros lo radicamos, ya genera un folio, ese folio nos permite identificarlo y hacemos el contacto de manera inmediata con el ciudadano a través de los datos que nos proporciona, ya sea también por correo o vía telefónica.
Muy bien, Juan, el tiempo se ha terminado, ¿algún dato, detalle que tú quisieras comentar que yo no haya preguntado y que sea importante o necesario en este momento?
Muchas gracias, Clau, gracias. Pues nada más reiterar que la comisión es su casa, que tengan la confianza de acercarnos con nosotros. En algunas circunstancias, nuestro marco normativo nos permite erradicar procedimiento de queja por acción o omisión de la autoridad. Y cuando no hay ese ámbito de competencia, pues orientamos, canalizamos y en su caso acompañamos en ánimo de estar en esa comunicación estrecha y constante con el ciudadano.
De acuerdo. Juan, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por tu visita el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos y hasta en otra ocasión.
Gracias.
Linda tarde.
Gracias, Clau. Lo mejor, un excelente día para todos y saludos a la audiencia.
Muchísimas
y también para
gracias.
Ti con mucho cariño.
Siempre, siempre, Juan. Muchas gracias. Gracias a Juan Plancarte Esquivel, coordinador general de visitadurías de la CDH Michoacán, el día de hoy con este tema que abordamos respecto a la supervisión en centros penitenciarios, unidades de salud y barandillas municipales que realiza las visitadurías regionales de la CEDH Michoacán. Gracias a Nicolás Canchola, gracias por tu apoyo, Nicolás. Gracias a ustedes que nos escucharon. Soy Claudia Álvarez Medrano. Tengan linda tarde. El próximo martes aquí nos escuchamos en punto de las 12 del mediodía. Hasta entonces.
Conoce tus derechos. La defensa de la dignidad humana es nuestro compromiso. En un momento continuamos.
Más radio contigo, Uruapan. XA.